buenas noches. Iniciamos una nueva edición de esta semana, el programa de los martes a las 20 horas de Radio Cultura. Hay algo que no me quiero olvidar, así que lo digo ahora. Radio Cultura tiene otra radio, además.
Amadeus.
Así sí. Que el que quiere escuchar buena música, sintonice en Amadeus. Bueno, hay que cumplir con nuestro presidente que nos facilita este espacio.
En realidad, el sintonice es una versión vintage. Sí. Porque lo que hay que hacer es buscarla en la web.
Buscarla en la web, efectivamente. Hoy tenemos, acá me acompaña como en el programa anterior y espero que lo haga casi todos los martes que pueda, Willy Schorlerman, que siempre nos ayuda con estos temas nuevos de este mundo que se nos está viniendo encima, sobre el que vamos a hablar también con Liliana de Riz, que ya ha estado algunas veces en un programa anterior que teníamos con Javier García Labuglia, que era, y que a veces venía también Billy, que era un conversatorio. Liliana de Riz es una de las grandes sociólogas argentinas de la UBA y además doctorada en París y discípula nada menos que Alain Touraine. Así que, hablando de Alain Touraine, siempre voy a contar una anécdota. Y yo a veces tengo la teoría de que hay cambió Cristina Kirchner. Me contaba el embajador de entonces que Cristina Fernández, cuando iba a París, tenía una obsesión con verse con Alain Touraine y él logró hacerle una entrevista. Ahora, a partir de ese momento, ya no le gustó más Europa y ahí empezó a verse con Maduro, con Chávez, eso. Así que seguramente debe haber influido eso porque, bueno, como decía un querido amigo que va a estar por ahí de Mendoza, que también es amigo de Liliana de Riz, sociólogo, Carlos Larrosa, que ha sido constituyente, ministro en Mendoza y es el editor del diario Los Andes, el problema de Cristina y de muchos de su generación es que no han pasado de leer algunos folletitos donde explicaban el marxismo o que era el existencialismo y las solapas de los libros, son los solaperos. Bueno, creo que ahora hay problema que ni siquiera algunos leen la solapa de los libros. Pero vamos, en estos primeros minutos, antes de hablar con nuestra visitante, nuestra entrevistada Liliana de Riz, vamos a decir que, bueno, sigue todavía la novela de nuestro jefe de gabinete, ex jefe de gabinete, que ha sido reemplazado por alguien que podemos decir un político profesional. Uh-huh. Algunos hoy en la de los que conozco me decían, he sido el triunfo de la política. Otros dicen, se terminó la etapa infantil del gobierno. Personalmente, bueno, por suerte para ustedes, yo no soy presidente, pero nunca le he elegido a Santilli, pero hubiera elegido un gran político, pero de otro perfil. Ayer Carlos Pagni, lo que escucharon, dijo algunas cosas sobre el pedigre del señor Santilli, ¿no es cierto? Yo conocí al padre, el pedigre del padre también, uh-huh, al que el presidente Carlos Menem, que no era, digamos que no era muy exigente en materia de transparencia, sin embargo, a los pocos meses lo hizo cesar de presidente del Banco Nación. Sí. Por algo sería. En River no dejó tampoco buen recuerdo de su gestión. Así que tenemos un nuevo jefe de gabinete, pero lamentable es las declaraciones que sigue haciendo y los abrazos que se daba hoy. Alguna vez creo que me han escuchado decir que uno de los diálogos que a mí más me ha impactado del Padrino 1, es cuando Michael Corleone está con su cuñado, que le quiere decir que él es inocente de la muerte de Santino, y le dice algo así como, si algo me molesta particularmente es que quieran ofender mi inteligencia. Y el presidente se caracteriza por querer ofender la inteligencia. Esa insistencia que esto ha sido una campaña mediática, ya habla de vengarse de un editor de diarios y que esto es culpa de los medios. Señor, dejemos de embromar. Él designó a alguien que nunca estaba capacitado para ningún cargo, ni para consejero vecinal. Parece, el otro día lo hablábamos con Carlos Larrosa casualmente, parece que debe haber impactado que él está conviviendo ahí con ministros de buen poder adquisitivo y algunos dirían ricos. No estoy haciendo juicio de valor sobre su capacidad, pero ricos de nacimiento por sus negocios. Y se ve acomplejado, se largó desesperadamente, parece, en vez de asumir su pobreza con dignidad. Pero el problema de todo es que su pobreza intelectual, su pobreza cultural. Y esto habla de la pobreza del presidente, que parece que algunos los ha tenido omnibulados, porque es capaz de leer un libro y memorizarlo con una sola lectura. Ahora, eso no quiere decir que lo entienda, porque ya se empieza, hablemos claro, él no está manejando la economía del país. el que maneja la economía del país es el ministro Caputo. Sus éxitos, si no éxito, su fracaso es Caputo. Así que no es Milei. Milei le gusta hacer que es Moisés y anda pontificando por ahí, profetizando un mundo nuevo, y leyendo a todos estos personajes libertarios, de los que podemos hablar, que las que sabe mucho más que yo, Liliana, como Peter Thiel, al que debo decir, creo que fui de los primeros que advertí, y en estos micrófonos, sobre este personaje allá, cuando Milei aún no había ganado las elecciones. Y quiero, antes de pasarle el micrófono a Liliana y a Billy, también quiero señalar un problema que estamos teniendo en el mundo, ¿no? Que es y que muestra lo que son estos outsiders en el poder, que es este grupo de gente con que está rodeándose Trump, que es muy distinto de la primera presidencia. Con esto quiero decir que la primera presidencia ha sido una maravilla, todo lo contrario. El tema de Irán lo empieza a complicar Trump en su primera presidencia, pero esta situación que está haciendo, rodeado por un grupo de personajes que lo único que parece es que están haciendo negocios, vamos a decirlo claramente, quieren hacer negocios. Entonces joroban con que arreglo el arreglo con Irán, baja el petróleo, sube la bolsa, a los dos días vuelve a bombardear, sube el petróleo, y bueno, y mientras tanto se están los bolsillos. Una situación que en Estados Unidos no se ha dado nunca en presidentes. Salvo en el siglo pasado, el único presidente acusado de corrupción que se salvó porque se murió fue Harding, el sucesor de Wilson, venía con la llamada banda de Ohio, y que después lo sucedió un hombre muy transparente que era su vicepresidente Coolidge. Pero ni Roosevelt, ni Eisenhower, Nixon no tuvo acusaciones de corrupción, ninguno tuvo. El problema de Nixon fue de otra naturaleza, ni Clinton también se apuró algunos temas dudosos de su gobernación. Clinton tuvo otro tipo de cuestiones que era para los conceptos americanos, pero le ganó Trump en las cuestiones que estuvo.
Lo acaban de condenar,
efectivamente, pero no hay acusaciones de enriquecimiento. Lo cual, los presidentes de Estados Unidos, cuando dejan el cargo, generalmente tienen buenas posiciones, porque bueno, viene el circuito de conferencias, ya las invitaciones académicas, los fondos para hacer su casa, de donde van a guardar los papeles, el archivo, todo eso, que es muy importante, y que además sirve a todos los historiadores, no solo los de Estados Unidos. Lo que pasa es que los de aquí generalmente no se toman el trabajo de ir a buscar, porque ahí, por ejemplo, nos podemos enterar qué realmente pensaban de nosotros. Hace poco, en un libro, el de Tata Joffre, el último, sí, Los Generales, por ejemplo, él fue a los archivos de Nixon, y ahí se enteró que en un comentario de Kissinger decía, pero ¿qué le pasa a la Argentina, que tiene todo para ser un país importante, responsable, progresista, y que siempre anda a los tubos y tiene problemas? Bueno, eso era lo que opinaba. Y en algún momento tuvo que usar una palabra bastante escatológica para referirse a la Argentina. Hemos leído el otro día tu artículo.
Bien.
Estás hablando de esta sociedad donde todo es muy dinámico.
Sí, del mundo que nos toca, que no es el de ayer, el mundo de hoy es... Eso que yo siempre registro con inquietud, de una velocidad de cambio inédita. No da ni tregua para adaptarse, ¿no? Siempre tengo como confrontación la idea del toque tardó la revolución industrial en definitivamente crear nuevos hábitos. Y ahora la idea de policrisis, la idea de... porque pensemos esto, la posibilidad de hacer política pública hoy en día también es un desafío mayor, porque no controlás el cambio climático, tenés inundaciones, tenés sequías, te falta el agua, hay eventos cisne negro todo el tiempo, entonces es imposible prever cuándo lo imprevisible se vuelve lo frecuente. Y todo se te escapa del control, y entonces esta idea de policrisis es ataco una, pero se desencadenan tantas simultáneamente como consecuencias. ¿Qué, cómo hago, no? Porque no solo estamos interdependientes, y efectivamente la tecnología, la velocidad del cambio de la tecnología, nos plantea desafíos nuevos, que los cambios siempre son desafíos nuevos, pero mi impresión es que el acelere de los cambios es hoy el motivo de esta época difícil.
Sí, yo siempre pienso en mi padre, que nació en 1909 y falleció en 1984, y vivió 75 años. O sea, cuando él nació ya se había inventado el avión, está bien. Era un avión que iba a 500 metros de altura, volaba 3.000 metros, pero había un avión, había teléfonos, había cine, había la radio, pero ya había comunicaciones radiales, hacía comunicaciones sin cables, digamos. Había barcos a vapor y ya estaba el motor diésel, había automóviles. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 13 y 14, se inaugura el primer subterráneo. Así que, sí, él llegó el hombre de la luna, pero no vio el celular, por ejemplo. Sí, vio ¿qué cambio hubo? La televisión y que los aviones ya habían, los aviones a reacción y que se podía ir al exterior en 14 horas y los vuelos locales en una hora y media, dos horas a Mendoza. Pero los trenes estaban ya desde 1840, 1850 en el mundo. En cambio, quien nació en 1980, ahora, no hablemos 1990, quien nació en el año 2000.
De todas formas, hay algo que creo que marca la época y que quizás va a ser para que lo discutamos, y que no pasa ni por la tecnología ni por el avance. La incertidumbre se ha transformado en una regla para todas las áreas de lo que estamos viviendo, política, económica, tecnológica, sociológica. Creo que nunca nos había tocado vivir una época donde no sabemos qué es lo que va a pasar en días o en horas, más allá de que Paraguay le gane a Alemania, que también claro, es un tema que nos alegró a todos. Pero una cosa es tener temor frente a un hecho cierto que nos puede llegar a dañar, y decidimos si corremos o decidimos si lo enfrentamos. Y otra cosa es la incertidumbre, el no saber cómo sigue. Hay algo que está diciendo Liliana y que es un quiebre. Internet tardó 3 años en llegar a 100 millones de suscriptores. ChatGPT tardó 1 mes. Entonces, esta aceleración y esta velocidad está impactando en todas las áreas de nuestra vida de manera impredecible.
Vamos a pasar a un corte y seguimos este programa de esta semana, siempre con la colaboración de George Lerman, y hoy tenemos nada menos que a Liliana de Riz. Es un lujo este programa hoy. Comentar con Liliana, no sé si le viste el artículo Marcelo Gioffre, Liliana.
Creo que sí, recordámelo.
Habla sobre Orbán.
Ah, sí.
Marcelo, yo, es decir, como el problema de Hungría se agudiza después del segundo periodo de Orbán, que ya había sido primer ministro 10-12 años antes, sí. Él vuelve al poder y en el segundo periodo es cuando ya avanza sobre las libertades. Sí, y entonces hace una advertencia sobre lo que podía pasar en caso de una reelección de Milei.
Sí, sí, es muy bueno el artículo porque la pintura que hace de Orbán es realmente modélica, o sea, entra con una democracia republicana y por dentro va carcomiendo todos los resortes del poder y finalmente es un autócrata completo.
Claro, porque empiezan de adentro del sistema.
Bueno, esta es la idea de las democracias, se mueren por dentro y no hace falta los golpes militares hoy en día.
Claro, y ahora la diferencia con el pasado, en que antes teníamos un país que gobernaran los demócratas, los republicanos, parecía que era el custodio de la democracia, era como una religión la democracia para Estados Unidos, más allá que a mí se podía decir que hipócrita, bueno, sabemos lo que costó llegar a difundir el voto para las minorías, el tema de los afroamericanos o los inmigrantes, bueno, pero de cualquier manera era el modelo era ese, incluso los discursos de Reagan eran nuestro sistema superior, es el de la democracia, claro. Hace 200 años que votamos cada 4 años, el pueblo es el depositario del voto, y ahora eso se cuestiona también allá. Ese es lo que ha cambiado, donde también no odiamos lo suficiente a los periodistas que se dice acá, se dice allá también.
Sí, además con algo para mí gravísimo que el Capitolio lo representó, que es que con Trump, al perder y cuestionar las reglas de la democracia, destruye los fundamentos de la democracia, que es un conjunto de procedimientos que vos, si los aceptás, tenés que respetar el resultado y que garantizan la alternancia. Eso fue realmente brutal, son los cimientos del régimen.
El otro día estuve viendo un documental sobre la proceso de institucional estadounidense, donde además opinan Clinton, Hillary Clinton, Pence, distintos políticos, Ted Cruz, republicanos y demócratas, y uno de ellos señala el momento en que lo dice Pence, que era un joven representante, y dice que él se inspiró en Al Gore, que tuvo un fraude, sí. Que la corte dijo paren, dio por válido los votos de la Florida, sí. Y él admitió y presidió, cuando hubo alguien que fue a cuestionar en esa sesión la elección de Bush, Al Gore, el afectado, exacto, lo paró y defendió el sistema, cosa que hizo también Nixon en el año 61, en la elección con Kennedy, que hubo denuncias de fraude en West Virginia que había alterado, y que además Nixon tuvo una situación similar a la de Hillary Clinton con Trump. Ganó el voto popular, perdió en el colegio electoral.
Claro.
Con un fraude que hubo en West Virginia, pero perdió en el colegio electoral. Menos diferencia, entre 300.000 votos. Hillary Clinton ganó por más de 3 millones de votos sobre Trump. Realmente un escándalo. Hablar de un sistema que evidentemente era anacrónico y demás. Pero, este es el tema, que el donde era el lugar de que propagaba la democracia, que parecía que quería democratizar todo el mundo. Recordemos las actitudes de Wilson después de la Primera Guerra Mundial, cuando pretendió democratizar Europa, lo del año 45, la Carta de las Naciones Unidas, era el papel de Estados Unidos, difundir la democracia por todos lados. Las presiones que hubo en su momento sobre China, confiando en que podía en algún momento evolucionar. Bueno, ahora China nos está diciendo que su sistema es mejor.
Exactamente.
Y lo grave es que hay gente que lo está creyendo en Occidente.
Uh-huh. Sí, sin democracia.
Y además, cuando uno se encuentra con algunos jóvenes de 30 años, ya no hablan de ir a estudiar a Oxford o a Harvard, quieren ir a estudiar a China. Yo el otro día estuve con algunos jóvenes de 25, 26 años y ya están diciendo, no, yo tengo que ir a estudiar a Shanghái.
Bueno, claro,
ya empieza a haber un poder blando.
Claro, es una superpotencia que compite con Estados Unidos con poderíos casi equivalentes. Y que tiene un futuro.
Sí, que no se daba con la Unión Soviética.
No.
Salvo algún fanático, no se daba. Pero ahora con China se empieza a dar ese poder blando, ese soft power.
Lo que ocurre es que el dicho de Xi Jinping de ser rico es glorioso, ha sido toda una definición con respecto al futuro de China y la cantidad de millonarios que tienen, y más allá del control social que ejercen de manera rígida, incluso lo que estábamos comentando recién por fuera, en un momento donde en el mundo estamos viendo con preocupación los riesgos de la inteligencia artificial y donde no hay discusión que esos riesgos se aminoran, no se superan, pero se aminoran a través de reglamentación, si no es la ley de la selva. El único país del mundo que ha propuesto que con todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial es un problema para la seguridad de las naciones y que el lugar donde debe debatirse para tomar medidas comunes es las Naciones Unidas. Y es el lugar que está promoviendo Xi Jinping para que ahí se haga el debate y se genere la gobernanza. Europa tiene su política comunitaria, que la quieren exportar. Estados Unidos hasta el 3 de junio decía, no hace falta ninguna reglamentación. El 3 de junio cambió. Y ahora estaba comentando, quise ver Claude 5 en mi máquina y prohibido por el gobierno norteamericano que todo extranjero pueda acceder. O sea, los que decían que no hay que reglamentar para que no sea un freno al progreso y a la innovación, ya lo están haciendo. Sin embargo, China mantiene la coherencia de decir control social, ciberseguridad y una reglamentación global para algo que supera el espacio westfaliano en cuanto que no admite que haya fronteras. Así que es, como dije antes, es un momento de incertidumbre.
Hablando de China, hace un rato leí de alguien que se largó en un gomón, quería llegar a Japón, pero llegó a Corea y ahora se reúne con su familia en Canadá, porque es un activista por la democracia en China y tiene 60 y pico de años. Da optimismo eso. Siempre hay alguien que está dispuesto a enfrentar el poder. Se largó al mar. Le dice, voy a difundir por el mundo lo que es China. Eso habla de la naturaleza humana.
Sí.
Mientras haya alguien así, hay esperanza.
Ahora la pregunta es, ¿el camino es la democracia, como siempre entendimos?
Bueno,
a ver. Flor de pregunta.
Socióloga, politóloga.
Yo definitivamente creo que si no tenemos un modo de alternancia que no sea con sangre, o sea, con reglas, que oxigene y que dé posibilidad a distintas opciones, si no tenemos control del poder, como sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Uh-huh. Y si no damos la voz al pueblo, que no es solo eligiendo, sino además teniendo mecanismos activos y además, obviamente, con los recursos para participar, es decir, con salud, con educación, con cuestiones básicas que hacen a la justicia social mínima, sí, deseable. Entonces, una sociedad que carece de todo eso, ¿qué régimen puede tener que no sea alguna forma de autocracia? Definitivamente, yo sigo de Aristóteles para acá, no sé cuánto cambiaremos, pero no encuentro otra posibilidad, porque lo que hoy llamamos populismo son variantes de la demagogia, sí, o sea, la sombra que cualquier democracia siempre tiene de convertirse en una satrapía. Pero de eso se trata, de una ciudadanía activa que... Porque la democracia hay que cuidarla, ¿eh? No es algo que uno tiene para siempre. Cuando llegó la democracia argentina y logramos armar un esquema institucional, establecer un pluralismo y la virtud de los derechos humanos, pensamos que iba a durar para siempre. Sí. Pero eso, si no se defiende y no hay una población educada con las condiciones de vida sanas, mínimas posibles, o sea, lo que se llamaba desarrollo humano, no es posible mantenerlo, porque siempre estamos con el peligro, con la sombra de una demagogia, que en términos clásicos abarca todos los manifiestos fenómenos que hoy se llaman populismo, a falta de otro término.
Yo no me quiero meter en temas de sociología, pero además de un pueblo educado, yo agregaría un poder judicial comprometido.
Bueno, sí, perdóname, has dicho algo clave, porque para tener una democracia obviamente tenés que tener control del ejercicio de poder.
Por eso.
Y el sistema de controles, la división de poderes, tiene que tener una justicia independiente. Porque también un ejecutivo que quiera gobernar con una justicia que con cautelares responde a intereses corporativos que bloquean cualquier cambio, es imposible. Uh-huh. Como es imposible una justicia dependiente que sea una forma más de ocultar la corrupción en una sociedad. O sea, totalmente de acuerdo. El control de los poderes es el sistema de división del poder.
Y si no, hubiéramos implantado una monarquía. A ver, es muy interesante, no sé si vos has leído los debates que hubo cuando se sancionó la Constitución norteamericana, que de ahí, en definitiva, era la única república democrática del mundo. Era un experimento. Dije, sí. Que no se sabía si iba a funcionar o no. Era un experimento. Y bueno, el debate era, bueno, pero estamos dando un presidente. ¿Pero esto qué? Estamos haciendo un rey con el título de presidente. Sí. Y de ahí vino lo del Congreso, el papel del Congreso. Y bueno, y a su vez la tiranía de la mayoría, que es el otro, porque... La tiranía de la mayoría, el no respeto. Y ahí está la función del Poder Judicial, que si alguno acá no lo entiende. El otro día esta cosa escandalosa de Pichetto, sí, de decir que el Congreso intervenga y desconozca
declare la nulidad.
La nulidad, el Congreso decrete la nulidad, bueno, eso es un escándalo.
No solo es un escándalo, es un delito.
Pero claro, está violando la Constitución.
Es la propuesta de violar la Constitución. Sí. Por parte de un político experimentado que conoce, obviamente, los límites.
Claro, pero al mismo tiempo, en estos tiempos, ocurren cosas que uno no imaginaba que iban a ocurrirse. Por ejemplo, no imaginaba que un Pichetto iba a decir semejante cosa, porque era impensable. Como vos decís, es un delito. Es la idea de... No hay restricción a la voluntad de poder y gobierno sin que las instituciones impidan que haga lo que quiera. Eso es Pichetto está haciendo eso. Sí. Para que hacer lo que nosotros queremos tenemos que no tener instituciones que lo impidan. Si la Constitución lo impide, olvidémosla. Es escandaloso.
El sistema institucional no está así instrumentado para asegurar buenos gobiernos.
No.
De ninguna manera. El sistema institucional está pensado para que los ciudadanos nos defendamos de los malos gobiernos, que no avance sobre nuestras libertades, nuestros derechos. Eso es el sistema. No está para, no garantiza de una manera, dice, no, pero la gobernabilidad están los que señalan, qué barbaridad, elecciones cada 2 años. Entonces, hay que tener, yo tuve algunas discusiones sobre ese tema, incluso con Sanguinetti, ¿no? Pero qué sistema que tienen ustedes, cómo no hay elecciones de medio término. Bueno, si no hubiéramos tenido elecciones de medio término, Cristina hubiera ido por todo. Porque hubiera tenido una mayoría. Gracias a elecciones de medio término se las pudo controlar. Porque algunos parece que hablan además sin ver las realidades. Y ahí, ¿por qué el sistema funcionó? ¿Por qué sobrevivió los intentos hegemónicos de Menem y de Kirchner? Pero simplemente por ese sistema. Si no, ya hubiéramos tenido otra autocracia. Pero bueno, algunos no la quieren más. Lo que pasa es que algunos tienen la autocracia que a mí me gusta.
Lo que pasa es que las instituciones tienen sus pros y sus contras y no pueden maximizar todos los objetivos. El objetivo de frenar el poder con elecciones intermedias se da de bruces con el objetivo de gobernar. Sí, porque entonces gobernar y ganar elecciones entra en contradicción. Llega el año electoral y se produce... toda clase de despilfarro porque hay que conseguir que la gente vote la reelección. ¿Sí? Es una lógica perversa. Claro, puedes maximizar la gobernanza con la idea de votemos las intermedias.
Sí. Bueno, yo personalmente soy partidario de otras reformas que a lo mejor a vos te suelen ser gratas porque en eso coincido con la propuesta del doctor Alfonsín, que era ir a un sistema como el de Francia, donde creo que jerarquizaríamos además el Congreso y nos evitaríamos los Adorni. Porque el sistema francés, que hay un presidente que no es el presidente de Italia o el papel del rey de España, es un presidente que mantiene cierto poder cuando no gobierna su partido, pero para ser ministro hay que ser diputado. Eso mejora el Congreso, eso le permite a los partidos frenar a todos estos aventureros que quieren ser... De alguna manera, y bueno, porque uno puede decir, che, necesito formar un gabinete, vos no podés ser. Dicen que el doctor Alvear, cuando manejaba el radicalismo en la década del 30, había hecho un acuerdo con alguna dirigencia de la capital. Dijo, el Congreso para los doctores, para los muchachos de los barrios, el Consejo Liberante. Pero bueno, sin un control.
Yo te digo, yo viví la época institucional bajo el gobierno de Alfonsín y después...
Y además viviste en Francia y viste funcionar ese sistema.
Pero además escribí sobre el semipresidencialismo, acordate, la tesis de Nino, y la discusión fue infinita. Hubo un enorme congreso en Brasil que estaba Cardoso. asistió, y que era presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Hemos gastado montones de hojas y de tiempos útiles, porque obviamente era un tema importante, pero yo cada día creo que estamos asistiendo a cambios tan profundos en las relaciones sociales. El mundo de Internet te hace que la política no tenga el monopolio de lo público, son guerreros virtuales casi incivilizados. Entonces, toda esta arquitectura estalla frente a la realidad con la que te estás enfrentando ahora. Porque el semipresidencialismo funcionaba de un modo con un Mitterrand, pero mira con Macron. Entonces, estamos, yo diría que toda la escritura institucional de relojería está en discusión, porque yo creo que lo fundamental ahora es entender los cambios que produce el mundo virtual en las relaciones sociales. Es casi como la fundamentación de la sociología de qué organización social está. Por ejemplo, leí el otro día que los demócratas alientan el movimiento de los jóvenes educados de Starbucks, que además ahora se están difundiendo y que están sindicalizándose pidiendo derechos. Digo, ¿empezará la historia de nuevo? ¿Tendremos sindicatos de los jóvenes educados que trabajan así?
Y entonces, si viste el artículo, que terminan en estar buto en
Daniel, por ejemplo, pero si se sindicalizan, entonces vuelve a haber un sentido para un partido político. Sí. Serían la correa de transmisión de los intereses sociales organizados. Pero si no tenés intereses sociales organizados, no sos correa de transmisión de nadie. Los partidos son cáscara vacía. Totalmente. Y la gente vive desorganizada.
El otro día leía, no me acuerdo si fue Oliveto o otro de los analistas, que han hecho un estudios en menores de 30 años, que lo que sería, entre comillas, el trabajo precario, y que prefieren trabajar así, los que viven de Uber, de trabajar en bicicletas, que le hablan de las vacaciones pagas, no les interesa. Todo, cuando hablamos de han perdido los derechos, la legislación social, dice, yo las vacaciones me las tomo cuando quiero. Y cuando vemos los niveles de ingresos, voy a dar un ejemplo bien extremo. Uno de los pilotos para los F-16, avión que no es de primera, pero para Sudamérica de primera generación, que todavía se usa en muchos, incluso en países europeos, y todavía Estados Unidos tiene muchos, el F-16, no es el F-35, los pilotos argentinos que van a pilotear, que se están entrenando para eso, ganan 1.300.000 pesos. Un chofer de Uber gana 2.5 millones de pesos.
Hoy estaba escuchando a un funcionario empleado de la agencia de nuclear. Los que son senior están ganando 2 millones de pesos. Y los que son junior, 1.200.000, 1.300.000.
Ahora, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí.
Este fenómeno que estás mencionando viene de lejos. Yo me acuerdo que hice una pequeña investigación, no representativa. Yo era profesora en el DITELA y entrevisté a los jóvenes, ¿no? Porque en ese momento hay un libro en ese aspecto que es un clásico, que va en la dirección del futuro, que es el libro de Richard Sennett, La corrupción del carácter, que él estudia la transformación del trabajo en la sociedad americana, de lo que fue en un momento a lo que era el presente. Es un clásico. Entonces yo, por ejemplo, les preguntaba qué iban a hacer con la carrera, con el futuro, y entonces decían, la vida es, me dijo uno, la vida es una autopista, yo no quiero una carrera, yo quiero subir y bajar de la autopista cuando se me da la gana. Sí. Entonces yo veré lo que hago y dónde estoy. No tenía ni idea ni de carrera ni de casa fija. Es decir, todo está en movimiento, y la libertad de moverse y elegir era lo que querían. Si uno lo confronta con la idea de un lugar, largo tiempo, una carrera, luego una jubilación, eso no les
eso
interesa.
Eso no existe más.
No, porque además tienen otra idea de lo que es la vida. La vida es un goce. Si vos la hipotecás, ¿cómo vas a salir a disfrutarla cuando te jubilaste?
Sí, pero hay algo más, Liliana.
No, además saben que no se van a jubilar.
Exactamente. Y lo que nosotros teníamos como modelo de Japón, la vida completa en una empresa, hoy hay algo que yo en broma, responsabilidad sin culpa.
Claro.
Donde en cualquier momento, en la otra punta del mundo, los accionistas decidieron que hay que reducir en la empresa el 20%, y quizá uno que viene haciendo una carrera fantástica, de un día para otro, tiene que juntar sus cositas e irse. Entonces se perdió ese compromiso que podía haber en otro momento de dedicarle la vida a una empresa, tener puesta la camiseta, la empresa también teniéndolo como parte.
Claro, el sistema es precario y se adaptan a esa precariedad. Sí. La transformación del trabajo ha cambiado el perfil de la sociedad totalmente.
Sí, y ahora más. Estaba hablando esta semana con un amigo que vive en Santiago de Chile, preocupado porque su hijo se acaba de recibir con notas como ingeniero comercial, ese es el título, que vendría a ser acá administración de empresas. Y para un chico de 26 años, decía que hoy conseguir trabajo en Chile en una especialidad de administración o contable es prácticamente imposible. Los sistemas de inteligencia artificial, esas tareas livianas, ligeras, de comienzo, han ocupado todos esos espacios y les está costando mucho, después de haber hecho una carrera universitaria, pensar cómo se reinventan.
Bueno, además, ¿cómo se hace una carrera? Porque yo estaba hablando con un abogado muy importante que tiene un estudio muy, muy conocido, y me decía que ellos ya no tienen más administrativos ni secretarias. Sí. No tienen ayudantes, que eran los jóvenes abogados que empezaban la carrera en el estudio. Sí. Todo eso es inteligencia artificial. Lo que tienen son los seniors que se juntan porque son el cerebro. Y
el
nada
que
más.
Paseaba por tribunales. Mi primer trabajo, cuando tenía 18, 19 años, estudiaba, fue en un estudio donde mi trabajo era hacer caminar por tribunales. Si había que presentar las cédulas, anotar las notas que había dispuesto el juez, los traslados, todo eso. Cuando audiencia, y con eso volvía a las 3 horas e informaba. Sí. Todo eso ahora se hace por el teléfono. Sí. Vamos a hacer el último corte y después vamos a terminar el programa en los últimos 14 minutos que nos quedan.
Podríamos intentar transmitir.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Estamos entrando también en temas de futuro, y Stutzenegger siempre nos quiere meter en los temas del futuro, en algunos tiene razón y en otros no tanto, pero hay un asunto que nos está trayendo polémica y que lo ha seguido mucho Willy Schorlerman, que es el de estas sociedades automatizadas, donde creo que nos va a despreocuparnos de los riesgos.
No, a ver. Perdón por volver a traer un tema de la semana pasada, pero la reforma a la ley de sociedades, a la ley general de sociedades que están planteando, me parece un buen ayornamiento a cómo se presenta el mundo moderno y los negocios del mundo moderno. Pero hay algo que se está transmitiendo mal y lo está comunicando mal tanto el gobierno como en general la prensa, al decir que la sociedad automatizada o las DAO, que son dos categorías distintas, no son lo mismo, son sociedades de inteligencia artificial. Y el error es que el mismo proyecto de ley establece, primero, que en la sociedad DAO automatizada, el representante legal es una persona física, una persona humana. En segundo lugar, toda sociedad tiene que tener un fundador, un inversor, un accionista o cuotaportista, o como lo querramos llamar, que en vez de tener acciones para representar su participación societaria, su capital, tenga tokens, puede significar que sea más complicado definir quién es esa persona que está atrás de un código, pero siempre tenemos a alguien. ¿Cuál es la diferencia? En los Estados Unidos, en un par de fallos que hubo con respecto a las DAO, la justicia consideró que esos inversores iniciales y propietarios de la sociedad eran solidariamente responsables. Mientras que acá lo que se está haciendo es establecer una participación con responsabilidad limitada, ya sea en una anónima o en una sociedad responsabilidad limitada, que no es malo, es algo que también está en el flujo de los negocios, es decir, afectar un capital a un negocio específico y si no funciona, los acreedores se pueden cobrar ahí y el inversor no está arriesgando todo su patrimonio. Pero lo que vuelvo a lo mismo, en todo tipo societario tenemos un dueño o varios dueños, accionistas, cuotapartistas, socios, y que en este caso pueden llegar a tener sus acciones representadas por tokens. No por eso no hay responsables. Y además el representante legal, lo dice el proyecto, es una persona humana. O sea, no estamos con la hipótesis de darle personería jurídica a la inteligencia artificial. Se le da personería jurídica a una sociedad regularmente constituida dentro de lo que es ese nuevo proyecto de ley.
Bueno. Es interesante, perdóname, es interesante esa aclaración, porque entonces Yuval Harari se confundió cuando interpela a un presidente que no le responde con esta idea de corporaciones no humanas. No lo han aclarado, porque no. La confusión, además, podría confundirme yo, pero que se confunda Harari, que es un universalista más leído que haya. No, quiero decir, ¿qué pasa ahí que no le dicen, señor Harari, usted no entendió? No, las corporaciones no humanas son humanas porque siempre hay un humano detrás. Bueno, nadie lo dijo.
No lo dijo nadie, no lo dijeron ni los funcionarios que presentaron el tema, ni lo están diciendo tampoco los periodistas que discuten el tema. Harari me parece un autor fabuloso, sus libros me han encantado, es un muy buen historiador. Pero su primer comentario con respecto a la inteligencia artificial, yo lo viví con mucho prejuicio. Muchísimo prejuicio. Y puede ser, porque gran parte del mundo considera que los riesgos de la inteligencia artificial en este momento no tienen barrera, no hay una barrera ética ni legal.
Pero yo digo, más allá de los prejuicios de Harari, si él contesta a un presidente y le dice, señores, es un disparate, nadie le dice, no, mire, le voy a aclarar. Lo dejaron así.
Sí, entonces,
¿qué hacen? No, son tontos para comunicar, porque ahí el responsable detrás del presidente tiene, porque no se trata de cualquiera.
Sería Adorni el vocero responsable.
Bueno, carecería de las luces para leer a Harari. Sí. Pero digo, el propio Sturzenegger, decir, no, acá hay una confusión, aclaremos para Harari porque es un nombre universal, Harari.
Sí, sí. Yo sigo sin entender por qué el tema está siendo mal comunicado desde las autoridades y mal interpretado desde todas las áreas de prensa. Si bien yo he hecho derecho societario muchos años, no me considero el único visionario que está viendo esta diferencia. Pero lo dice el proyecto de ley. La representación legal es una persona humana.
Y no se leen las leyes, claro.
No se leen los proyectos. Entonces, yo lo que creo es que actualizar nuestra Ley General de Sociedades no está mal, adaptarla a los negocios de esta nueva época no está mal.
Hay que hacerlo.
Poder pensar en smart contracts es algo que se utiliza, pero no me rasgo las vestiduras diciendo en cualquier momento viene un robot y le tengo que ceder. Son
lo que pasa es que en estos tiempos de, siempre en los tiempos de cambio aparecen los apocalípticos y no es casual que ahora está de moda el cine del día final.
Bueno, Liliana, yo trabajo mucho en el ámbito de telemedicina y me pasó hace unos años, no ahora, de dar una conferencia en la Asociación de Síndicos o Auditores de Empresas de Salud. Y compartí el panel con una muy buena especialista en Derecho Civil y que, para empezar su presentación, puso el afiche de Schwarzenegger haciendo Terminator. La gente miró. Y tras eso puso la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio. Y dijo, a esto nos enfrentamos cuando hablamos de tecnología para la salud. Y por supuesto, mi presentación, que vino después, dijo, estoy totalmente en desacuerdo con esta persona. Sin tecnología, la salud no es posible ni gerenciarla, ni atenderla, ni nada. Hoy yo tengo la sensación que en muchos aspectos, por prejuicios que son reales, por sesgos que son reales, y por muchas películas que nos han mostrado la revolución de los robots, tenemos más miedo que certeza. Ahora, si nosotros tuviéramos en nuestro país, como comenté recién fuera del aire, un buen proyecto de reglamentación, no como los 70 que creo que están presentados, yo alcancé a leer 18 y ya me aburrí, pero un buen proyecto de reglamentación como el que acaba de presentar la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de la provincia. Muy bien escrito, realmente muy bien escrito. Y tomando como antecedente las recomendaciones éticas de la UNESCO y las recomendaciones de la UNESCO para tribunales y fiscales del año 2025, nos daría muchísima más tranquilidad saber cómo se utiliza.
Claro.
Y saber que en todo caso tenemos reglas que el que rompe paga, porque en definitiva toda la visión europea con respecto a la reglamentación de la inteligencia artificial es cuanto mayor es el riesgo, mayor es la responsabilidad y los compromisos de los que lo escribieron, y mayor las obligaciones de tener transparencia, tener supervisión humana, claro, tener protección de datos.
Sí, sin regulación es un disparate.
Sin regulación, volvemos al mismo, es la ley de la selva, y en la ley de la selva el ciudadano siempre es el eslabón más débil. Entonces, bueno, perdón, me dijiste un minuto, usé un minuto y medio.
Muy bien, fueron varios minutos. Acá estoy viendo que en televisión están dedicándose al tema de la señora Jessica Siria. Quiero hacer algún comentario sobre eso, porque el problema es el señor Insaurralde. Ahora, no es el sistema, sino a mí me parece que estamos en la anécdota del señor Insaurralde, que se ha llenado de millones de dólares, y donde nadie dice nada, y donde está el sistema de complicidades, como está en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Ni siquiera lo llamaron a indagatoria, ¿no?
Por eso.
Desde su famoso viaje.
El sistema judicial.
Si avisa, puede viajar.
Y bien.
El sistema judicial, la legislatura, es decir, acá hay toda una red de complicidades, pero entonces, acá, vamos a hablar claro, acá está el problema del juego. Entonces, mañana al señor Insaurralde lo detenemos, lo procesamos, para ver otro Insaurralde. Entonces, es el momento de que en algún momento hay que debatir qué hacemos con el juego. Si seguimos así, si prohibimos totalmente el juego, va a haber un juego clandestino, pero prohibimos el juego, como había antes, que había el juego clandestino, que también financiaba la política, pero era clandestino, o estatizamos el juego. Yo, que en muchas cosas soy muy privatista, no descarto que a lo mejor haya que estatizar el juego
subamos un escalón hacia la modernidad. Uno de los grandes problemas que hoy está teniendo el mundo, y que en Argentina por supuesto que lo tenemos, es la salud mental. Las adicciones en este momento nos han invadido, y una de las adicciones principales es el juego online. Que sigan promoviendo juego online en todas las pantallas, pero aparece una chica muy linda diciendo no jugué si tenés menos de 18 años. Me recuerda que hace unos días un amigo me trajo unos cigarros que está haciendo muy buenos en Paraguay y que tiene un cartelito que dice
fumar
trae impotencia. ¿Cuál?
Después de eso, uno lo ve
y pregunté cómo, y cada dos años cambia, pero el de este año era fumar trae impotencia. Por lo menos te obliga a pensar. Sin embargo, para el juego online no hay límite de edad, no hay límite de nada, y estamos teniendo, me comentaban, en fuerzas de seguridad, suicidios de gente endeudada que no encuentra la manera y tiene un arma.
Las apuestas online, ese negocio de las apuestas ahora con el mundial es un delirio.
Bueno, entonces si empezamos a pensar qué habría que limitar, y habría que limitar el juego online.
Es una de las secuelas de los 90, donde se impuso el juego. Eso fue una secuela de los 90, donde se puso el juego, incluso hubo un juego en la ciudad de Buenos Aires.
Por primera vez.
Los bingos. Sí. Yo puedo decir, más allá del juicio Valar que tengamos sobre el intendente Grosso, que la causa principal de su destitución, no fue destitución, pero digamos se lo obligó a renunciar, fue que en una conversación con el presidente Menem, me consta, le dijo: mientras yo sea intendente de esta ciudad, no va a haber juego en la ciudad de Buenos Aires. A los tres días no era más intendente. Y a las 48 horas, bajo amenaza, y lo sé porque estaba ahí, bajo amenaza de disolver el Consejo Deliberante, dijeron que había que aprobar el voto de los bingos. Fuimos muy pocos los que votamos en contra. Y la amenaza era, ¿lo votan o lo cierran?
Tremendo.
Así que viene una política de juego. Y eso, pero el problema es que eso se ha hecho multipartidario.
Sí. Bueno, y si no, preguntarle a Chocolate Rigó, que es el multipartidario.
El Chocolate Rigó. Sí. Bueno, algunas de las anécdotas que siempre se dicen es que hay gente que celebra cuando no lo elige candidato a diputado nacional porque prefiere ser diputado provincial.
Claro, la legislatura de Buenos Aires es realmente...
Que hasta ahora se había preservado. En realidad, el último año y medio está en el candelero, porque siempre la que estaba en el candelero era el edificio de Perú 130, la legislatura de la ciudad. Pero... Y el foco no estaba en La Plata, por eso muchos querían estar allá, en La Plata.
Sí, pero ahora ya.
Ya pasó. Sí, pero yo creo que algunos son desfachatados, no les interesa que era.
Bueno, pero
conozco que el paño, por eso lo digo.
La sucesión de escándalos, el caso Cira, la compra y venta de dólares, que ahí todo está oscuro. Bueno, es una cosa escandalosa.
Hoy me sorprendió que empezaron a aparecer nombres.
Sí, por primera vez.
Por primera vez.
Lo que podemos decir que aquí se ganó una elección sobre la base de la estabilidad monetaria y terminar con la casta. Bueno, la estabilidad monetaria, estamos volviendo a una inflación como había en el 2015, más o menos. Todavía es mayor a la del 2015. Así que debo decir, porque hace dos días, el 28, se cumplieron 60 años del derrocamiento del doctor Arturo Illia. Uno de los pretextos es que la inflación era el 23% anual. Mientras el país crecía al 8% anual, un año del 10% también. Pero el 8% anual. También debo decir que en ese momento hubo gente que dijo, como Jacobo Timerman, años después lo debe haber llorado, que entre el chocón y la democracia prefería el chocón. También debo decir, porque siempre se habla del golpe cívico-militar del 76. En el 76... la política no quería el golpe y buscaba soluciones que no las supo encontrar, es otro problema, no quería. En el 66, desde que estaba casi toda la política en el golpe, casi toda la política. He estado leyendo días pasados unas memorias del general Laprida, su secretario de guerra, donde cuenta conversaciones con gremialistas, como del SUPE, Cavalli, el antecesor de Ibáñez, Tacone, de Lucifuerza, que todos pedían el golpe. Bueno, en el caso de Tacone, a mí me consta su vocación antidemocrática. Yo lo conocí dos meses después que llegara Lanús al poder. Y en una reunión de jóvenes, que creo que era la primera vez que habíamos sindicalistas, ninguno era peronista, los que estábamos ahí, en un estudio importante en la ciudad, dijo, hay que derrocarlo a Lanús. ¿Y por qué hay que derrocarlo a Lanús? Porque va a ser el culpable de que vuelva Perón y va a haber elecciones. Y no tiene que haber elecciones, tiene que haber un gobierno cívico-militar, sindical, que maneje el país. Es decir, era un franquista, para decirlo claramente. Claro. Por eso, el día 22, dos días después, cuando subió el general en Guanía, dos gremialistas, todos, los bandoristas y los no bandoristas, se pusieron traje y corbata y fueron asistiendo a la asunción de Onganía, donde también estaba la venganza, como algunos radicales de los del pueblo se le habían golpeado los cuarteles contra Frondizi también en las reuniones, y hay que derrocar a los radicales del pueblo. Eso forma parte de esa historia lamentable que hemos tenido en la Argentina y que por suerte la pudimos superar a partir del año 83. Tal vez la superamos porque el costo de terminar la democracia fue muy duro, muy duro, costó mucha sangre, muchas vidas humanas, y entonces algunos que se reían de la democracia diciendo, bueno, son las formalidades, la libertad de morirse de hambre, todas esas cosas. Un presidente que lo dijo en el año 49, ¿qué me hablan de las libertades, la libertad de morirse de hambre? En un discurso de Perón, bueno, muchos se reían de eso. Ahí se dieron cuenta, en las mesas de tortura, lo que era la libertad de formales. Y eso es lo que tenemos que defender. Y sí, que los jóvenes que se creen que hay que terminar con esos sistemas vegetos, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque hay algunos señores que dicen que tienen que reemplazar a los gobiernos, que tienen que hacer el poder de los monarcas absolutos. Como no puede reimplantarse la monarquía, dicen, nosotros debemos ser los que tenemos que mandar. Los CEOs de la tecnológica. ¿Quién? El señor Peter Thiel, que ahora vive a pocas cuadras de estos estudios y que es uno de los consejeros de nuestro presidente. Así que esta advertencia creo que es un buen cierre para este programa.